De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente en los micrófonos de Radio Sefarad a Raúl Fernández Vítores del CETIF de Madrid. ¿Qué tal, Raúl?
Muy bien, muchas gracias, Jorge, por haberme invitado una vez más al programa. Estoy encantado.
Bueno, te invitamos tantas veces porque realmente estáis haciendo muchas cosas y entonces queremos comunicar todo lo que estáis haciendo. Y en este caso es una jornada el 21 de mayo, que tendrá lugar en el CETIF de por la tarde de 6 a 8 para profesores, para maestros, y que el título ya lo dice todo o que deja mucho para la imaginación: Holocausto e industria.
Sí, es una jornada que hemos convocado que sin derecho a certificación, o sea, no sirve para cobrar el complemento de formación de los profesores, pero está dirigida a todos los profesores de los centros no universitarios de la Comunidad de Madrid, abierto tanto a maestros como a profesores de secundaria. Y es una jornada pues, que la hemos planteado y la hemos diseñado en colaboración con el Centro Sefarad Israel, con Jessica y con Miguel de Lucas, que estaban muy interesados en llevarla a cabo y que se financia de alguna forma con con fondos del Consejo Europeo. Uh-huh. Esto nos da la oportunidad de traer a gente de primerísima fila. Uh-huh. de cualquier lugar de Europa.
Y en este caso, dos que vienen del mismo sitio, pero un sitio muy emblemático, ¿no?
Exactamente, dos que vienen precisamente del Museo Memorial de Auschwitz-Birkenau. Y se trata de Piotr Setkiewicz, que es el jefe de investigación de ese museo, y de Tomás Mijaldo, que es el encargado, el responsable de los protocolos de la metodología de la guía de las visitas al museo. Uh-huh. Entonces ellos dos van a hacer esta jornada. En primer lugar habrá una conferencia a cargo de Piotr Setkiewicz, que va a tratar precisamente el tema del el exterminio a través del trabajo forzado en Auschwitz. Luego habrá una pausa, unas preguntas, una pequeña pausa con café incluido, y posteriormente tendremos una especie de taller donde Mijaldo va a tratar el tema de cómo preparar a los alumnos para visitar el museo, etcétera, ¿no? Una uh-huh. cosa más orientada a la pedagogía directa del trabajo con los alumnos en clase.
Uh-huh. Bueno, tú me imagino que si los has invitado es porque conoces su trabajo y sabes más o menos de lo que van a hablar, porque esto de Holocausto e industria, me imagino que en una sesión tampoco se puede abarcar mucho y simplemente es una introducción y solamente a un aspecto de la industria del Holocausto, como es la de los trabajos forzados, ¿no?
Uh-huh, eso es. Sí, Holocausto e industria quizás a alguno le pueda sorprender, pero yo creo que es tremendamente interesante porque el tema, ¿no? Porque hay que pensar que el Holocausto no es una irracionalidad bajo ningún concepto, ni rompe, como mucha gente tiende a pensar o quiere decir, la lógica del capital o la evolución normal de las sociedades capitalistas. Antes bien, ocurre lo contrario. Es decir, estas sociedades capitalistas, que son en realidad nuestras sociedades, ¿no?, y que habían proclamado a los cuatro vientos los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos humanos en general, descubren en un determinado momento de la historia que ya no necesitan más del hombre de forma masiva. E incluso llegan a descubrir que bajo ciertas circunstancias o en ciertas circunstancias es incluso rentable su extinción o su aniquilamiento. Yo creo que esta deriva eliminacionista que surge o que emerge dentro de los estados de un estado que es, en el fondo, un estado universalmente garantista, es lo que claramente resulta más específico del Holocausto y lo que a mi juicio constituye su singularidad.
Uh-huh. Bueno, y es una industria y es un negocio, porque ya yo recuerdo aquí la serie de programas que hemos hecho contigo y, uh-huh. y tus compañeros sobre los distintos campos de concentración y lo que se veía era, como dices tú, que esto no era un capricho de alguien que odiaba a los judíos y nada más, sino que era todo un grandísimo negocio que empezaba por la expropiación, por la apropiación indebida de los bienes y hasta la eliminación física formaba parte de esta industria secundaria, no solamente el trabajo, que es lo que Piotr viene a describir, sino también su muerte era parte de la industria, ¿no?
Totalmente, o sea, se aprovechaba absolutamente todo. El trabajo de Piotr Setkiewicz es un trabajo, vamos, el libro que yo he leído suyo, por el cual le hemos convocado esta jornada, es una investigación tremendamente interesante en torno a los campos de trabajo que se generan en Auschwitz III, en el campo de Monowitz, en lo que se conoce como Auschwitz III, que es un campo, vamos, los nueve campos que se constituyen alrededor de la fábrica de IG Farben. Ya sabemos, y de esto es de lo que va a hablar precisamente Setkiewicz, que la IG Farben era la máxima industria química alemana del momento y que esta, y la máxima industria alemana del momento y a nivel mundial, era una de las primeras industrias químicas de del mundo entero. Bueno, en el año 1941, en abril de 1941, esta industria decide abrir una planta de buna o de caucho sintético precisamente en Auschwitz. En Auschwitz, no propiamente en la localidad de Auschwitz, sino a unos 6 o 7 kilómetros que se llama Monowitz, Monowice en polaco.
¿Y ya era parte, ya estaba constituido el campo de concentración?
El campo de concentración primero, el Stammlager, sí. Ya estaba constituido, este es el tercero, luego se constituye el segundo Auschwitz, que es el Auschwitz-Birkenau, que está a 3 kilómetros, que es donde están las 4 cámaras de gas y donde se lleva a cabo básicamente el exterminio judío. Y luego hay un tercer campo, que es donde estuvo precisamente Primo Levi, por ejemplo, los testimonios de Primo Levi en este sentido son valiosísimos, que es el tercer Auschwitz, que se construye en torno a la fábrica de la IG Farben. En torno a la fábrica de la IG Farben, y por eso hablamos de industria y holocausto, se constituyen muchos campos de trabajo de fuerza de trabajo civil. En concreto, hay 9 campos, que son los que estudia Setkiewicz. El primer campo de trabajo que se constituye en Monowitz, en torno a la industria, a la IG Farben, es precisamente uno que se llama Leonard Haag, recordando en homenaje a un técnico de la IG Farben que murió allí mientras estaba construyendo la planta industrial de la IG Farben, y se construyen muchos más campos, hasta 9 se llegan a construir. El de donde estuvo Primo Levi, Auschwitz III, el llamado Auschwitz III o el KL Monowitz, que se llamará luego, este es un campo que es el 4º campo que se construye en torno a la IG Farben. Todos estos campos, tanto de mano de obra civil militarizada alemana, italiana, o prisioneros de guerra británicos, había otro campo de prisioneros de guerra británicos, y el campo este de mano de obra esclava de judíos, básicamente, de las SS, que trabajaban en la fábrica de la Buna, pues contribuían al esfuerzo industrial bélico de Alemania. ¿Produciendo qué? Pues produciendo caucho sintético y también fuel oil sintético, es decir, para alimentar las máquinas y para alimentar toda esta industria. Este proceso de producción básicamente era un proceso de hidrogenación. Date cuenta que todo Auschwitz está situado en la Alta Silesia, que es una zona donde muy rica en carbón, y entonces había muchas minas de carbón. Este proceso de hidrogenación lo que permitía era transformar el carbón precisamente en caucho sintético y en combustible sintético, que es lo que se hacía en la IG Farben básicamente.
Bueno, esto es un aspecto, como decimos, de lo que era la industria en los campos. Pero también, cuando uno habla de holocausto e industria, y aunque no sea el tema que vais a abordar en esta jornada, también a uno le despierta la asociación esta de las industrias alemanas durante el holocausto. Estoy hablando, por ejemplo, no sé, las acerías alemanas, las grandes empresas. Yo sé que AEG, Telefunken ha tenido algún problema.
Siemens.
Sí, todas estas grandes empresas ya existían en la época. Incluso el famoso escarabajo Volkswagen fue un diseño de la época nazi.
Claro.
Y no siempre responde a unas necesidades solamente alemanas, sino que muchas veces están implícitas en esas necesidades y en ese diseño alemán el tema del exterminio, ¿no? Aunque no es el caso de lo que se va a hablar, porque en una jornada tampoco...
No, aquí en lo que se va a hablar básicamente es en lo que nos vamos a centrar, supongo yo, si sigue un poco el esquema del libro y de su investigación, es en el tema de Auschwitz. Uh-huh. Y en Auschwitz, Auschwitz entendido como una gran planta de producción de muerte y al mismo tiempo de beneficios y de bienes, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Auschwitz yo siempre digo que son muy importantes los ordinales. Es muy importante seguir el proceso constitución de Auschwitz, porque el primer campo que aparece en Auschwitz, que es el Stammlager, que es el que se produce, el que se construye en abril de 1940, ese es un campo que podemos decir de concentración, un campo de concentración que se construye ahí en muy cerquita de Auschwitz, de lo que es la ciudad de Auschwitz, una vez que ha sido de alguna forma ya invadida por los alemanes y de alguna forma sometida a control. Entonces, en una especie de cuartel de artillería polaco, allí se empieza a construir un campo que es el primer Auschwitz, que va a tener también una cámara de gas un poco rudimentaria en torno a un mortuorio que había, y unos crematorios también van a tener. Entonces, este es el primer Auschwitz. En el primer Auschwitz, los primeros prisioneros que aparecen son básicamente prisioneros polacos, venidos de una prisión también al sur de Polonia, que es la prisión de la ciudad de Tarnów. Se los traen en tren, son unos 700 y pico, y estos son los primeros prisioneros de Auschwitz. Y en Auschwitz, y tanto en Auschwitz 1 como en Auschwitz 2, en Auschwitz-Birkenau, que será lo siguiente que se construye en Auschwitz, la ampliación, en primer lugar van a ir muchísimos prisioneros de guerra rusos y polacos. Uh-huh. Entonces, en octubre de 1941, ya se comienza la ampliación en Birkenau, que en realidad es una ampliación en una villa que se llama Brzezinska, en polaco, que luego los alemanes, con esta manía que tenían de rebautizar, lo llaman Birkenau. Y en Birkenau es donde se construye el gran complejo masivo, enorme, impresionante, que es la gran ciudad de muerte y al mismo tiempo una ciudad de trabajo. En el primer campo de Auschwitz encontramos un campo, digamos, de trabajo, un campo de concentración que es al mismo tiempo un campo de trabajo. En el Auschwitz II encontramos ya un campo de concentración de trabajo y de muerte, especialmente diseñado para producir cadáveres, mediante cuatro hornos enormes que funcionan con cuatro cámaras de gas enormes, sí. Con muchísimos hornos cada una de ellas para producir muerte y extinción y disolución de los cadáveres. Y después de que se ha producido el Auschwitz I y el Auschwitz II, es cuando aparece la necesidad de montar un Auschwitz III en Monowitz, que está a unos 6 kilómetros, como ya dije antes, de Auschwitz. Y este es un campo de trabajo, especialmente de trabajo. Fundamentalmente, en el caso de Primo Levi, porque era químico, uh-huh. Pasó un examen de química, un control de química, y le metieron allí pues precisamente para hacer labores de trabajo, de fuerza de trabajo esclava. Uh-huh. Lo que se logra en Auschwitz III es tremendamente importante, porque en Auschwitz III se produce una simbiosis absoluta entre industria y muerte. Es decir, una simbiosis que convierte al trabajo en un medio de producción de bienes, como tradicionalmente viene siendo, pero al mismo tiempo también en un medio de autoaniquilación del propio productor. Es decir, si leemos a Primo Levi, que describe muy bien esto y que cuyos escritos yo recomiendo de forma, absoluta, en Auschwitz III, si no te corrompías y si no aceptabas la mecánica del trapicheo del mercado negro que había dentro del propio campo, durabas 3 meses. Estaba uh-huh. calculado para que durase la fuerza de trabajo 3 meses. Esta era una fuerza de trabajo que, al mismo tiempo que era productiva para los alemanes en la IG Farben, estaba siendo autoaniquilada por ellos mismos mediante su propio trabajo y mediante las condiciones precarísimas que tenían dentro del trabajo. Uh-huh. Entonces, esto lo tenían perfectamente calculado los SS. Este periodo de 3 meses iban reponiendo fuerza de trabajo que se iba autoaniquilando, pero siempre tenían unos 10.000 prisioneros dispuestos para la IG Farben para poder producir.
Uh-huh. Esto es lo que, en general, de lo que va a hablar Piotr. Y Tomás, como comunicador, ¿qué es lo que tú crees que va a poder transmitir a los profesores? Bueno, igual él no ha escrito un libro y entonces...
Claro, yo es que a Mijaldo le conozco menos porque no he leído nada de él, pero yo creo que él se va a centrar más que nada en lo que es la pedagogía del Holocausto, en cómo de alguna forma se pueden preparar viajes con alumnos desde los respectivos países para que resulten provechosos para los alumnos de secundaria y de primaria. O sea, yo creo que es una cosa más metodológica, ¿no? De, uh-huh. de cómo introducir a los alumnos en este tipo de conocimiento, que siempre es un conocimiento muy duro.
Bueno, desde aquí vamos a hacer un llamamiento, pero vamos a hacerlo un poquito más complicado. O sea, Esto está claro que tiene que interesar a muchos profesores, pero no solamente son los profesores los que tienen que tomar la iniciativa. Desde aquí hacemos un llamamiento para que los padres de alumnos de institutos hablen con los profesores, hablen con los directores de los institutos, con la gente que enseña, y les mencionen que, mira, he oído que hay un curso así, me gustaría que nuestros alumnos, los alumnos de nuestro instituto, de nuestro colegio, también tuvieran la oportunidad de conocer este tema. Entonces, la mejor manera de hacerlo, la más sencilla, es a través de que los profesores asistan a esta jornada. Y si no puede ser esta vez, pues que sea la próxima. Pero que esta movilización a la que hago mención no es solamente un problema de interno de los docentes. Exacto. Esto es una movilización de toda la gente de bien, que somos casi todos, que creemos que el tema del holocausto es tan importante, tan trascendental, que va más allá de si usted es judío o se siente judío o no se siente judío. Estos son los límites de la humanidad.
Exactamente.
Conocer hasta dónde se puede llegar en las condiciones no tan lejanas de lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es lo que una de las cosas que hay que transmitir y que tú decías. Lo que pasó no pasó en el planeta de una estrella lejana. Y lo que pasó perfectamente puede volver a pasar. Evidentemente no va a pasar exactamente con las mismas letras, ni con el mismo signo, ni hablando el mismo idioma. Pero todo esto hay que conocerlo porque es parte fundamental del conocimiento del ser humano. Así que, Raúl, en nombre de Radio Sefarad y a todos los que en el CETIF trabajan contigo para este tipo de iniciativas, nuestra enhorabuena y ojalá que sean muchísimos los que acudan a estas jornadas para que os animen a organizar más y más, incluso si os dejan saliendo del ámbito de Madrid para que este mensaje, o por lo menos la idea de este tipo de jornadas, trascienda más allá, porque la sociedad española lo necesita. España lo necesita porque, con la excusa de que España no participó en la Segunda Guerra Mundial, parece como que el holocausto nos es ajeno. Y no nos es ajeno, como no le es ajeno el holocausto a Vietnam, que no tenía nada que ver con esto. Porque, otra vez, no se está hablando de lo que pasó en Alemania o en Polonia en el año 43 o 44. Eso es simplemente el dato histórico que nos sitúa en un contexto. Lo más importante es qué es lo que pasó. Y por eso, desde aquí, nuestro agradecimiento.
Pues muchas gracias por tus palabras y por tu convocatoria. A ver si surte efecto. Gracias, Jorge.